COPE Burgos.
Estar informado.
Si tú estudias chino, inglés o cualquier otra lengua, lo haces para poder comunicarte con cualquier persona que hable ese idioma. La base de la comunicación es la comprensión entre el emisor y el receptor. Esto es de sentido común. Bueno, pues te voy a contar algo que es muy probable que no sepas y que te va a dejar asombrado si viajas a algún país árabe. ¿Sabías que el árabe que se estudia en España no te sirve de nada para mantener una conversación cotidiana en países como Egipto o Yemen? Como lo oyes. Esto se debe a que el árabe que se enseña normalmente en universidades y academias de España es el árabe clásico, que es una lengua muerta que para ellos es lo que el latín para nosotros. En cambio, el árabe egipcio es la lengua viva que hablan millones de personas en su día a día. Y por eso, un profesor de la Universidad de Burgos ha publicado el primer diccionario español árabe egipcio. Se llama Fernando Pérez del Río y junto a otros tres profesores de distintas universidades del Cairo han lanzado esta herramienta pionera. Y es que a Fernando la lengua árabe le toca muy de cerca en su día a día. Así nos ha explicado cómo surgió la idea.
Bueno, es una cuestión personal porque por el azar, mucho azar de la vida, pues me casé con una mujer egipcia y apuntaba en mi móvil todas las palabras. Entonces tenía tantísimas que casi es un medio paso a proponer esto a unos profesores de allí.
Y por eso se lanzó esta idea, a pesar de que Fernando es psicólogo de profesión y profesor de psicología en la UBU. Y la gran pregunta que seguro que te estás haciendo entonces es, ¿por qué en España se estudia el árabe clásico y no el egipcio? Así nos lo ha explicado.
Los musulmanes tienen un sentido de la unidad muy grande, ¿no? La UMA, que se dice, ¿no? Y por otro lado, los textos sagrados tienen que ser leídos, o las recomendaciones que sean leídos, en árabe clásico. Y insisten tanto en el árabe clásico. Pero casi es una cuestión para ellos religiosa, ¿no? De tener que leer estos textos sagrados en su idioma. Claro, desde nuestro punto de vista esto no es útil. Si nosotros queremos entendernos con la gente, pues no tendríamos que estudiar el Fusha o el árabe clásico, ¿no? Que es lo que se va a enseñar en España y se está poniendo en 12 comunidades autónomas.
Sorprendente, ¿verdad? En España estudiamos una lengua que no nos sirve para comunicarnos en estos países. Teniendo esto en cuenta, es extraño que este diccionario sea el primero que se lanza para conectar el español y el árabe egipcio. Pero todo tiene una explicación que se remonta a hace cientos de años, desde la época del colonialismo.
Ellos estudian nuestros idiomas, nosotros no estudiamos el suyo. Esa sería la gran diferencia. Desde el colonialismo, que pasó hace poco, estudian francés, estudian inglés, estudian cualquier marroquí sabe español, que está aquí, evidentemente, pero ¿cuántos españoles hablan árabe? Eso es una razón de peso. No ha interesado para nosotros, ahora por la inmigración, etcétera, etcétera. Pero nosotros siempre hemos vivido espaldas a ellos, ¿no? Yo creo que esto ha sido la razón principal.
Un diccionario que trata de hacer accesible para todos los hispanohablantes este idioma con grafías en muchas ocasiones absolutamente desconocidas para nosotros. ¿Cómo poder redactarlo y recopilarlo todo para que sea entendible para nosotros?
Lo que hemos hecho es que cualquier persona sin saber nada de árabe lo pueda estudiar. ¿Qué quiere decir? Que hay palabras, hay letras que en español no existen. Esto es un problema, ¿no? Pero los adolescentes, por los teléfonos móviles, los adolescentes egipcios usan números, ¿no? Por ejemplo, la H, un H que es un como la H inglesa sería hall, ¿no?
El fonema, ¿no?
Se pone un 7. Es decir, tú mismo, con este libro, y también sacamos un libro hace un medio año de español, aprender árabe para hispanohablantes, podrías aprender y saber nada. Claro, el problema es que te pones a leer esa grafía árabe y no entiendes nada, ¿no? Pero con este método sí.
Pues ya lo escuchas, es el primer diccionario español árabe egipcio que se lanza en España y nace en Burgos, de un profesor de la Universidad de Burgos, Fernando Pérez del Río, que lo ha llevado ya a cabo y lo ha publicado junto a tres profesores del Cairo. Muy buenos días, soy Dani Blanquez, escuchas Herrera en COPE, 17 grados tenemos a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Bueno, jornada de cielos nublados, la que tenemos por delante, con probabilidad de lluvia en buena parte de la provincia y además aviso naranja por tormentas en la meseta de Burgos y en la Ibérica. También el aviso es amarillo por lluvias en estos dos lugares de la provincia de Burgos. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 18 grados en la capital, 23 en Aranda, 17 en Miranda. Tráfico denso a esta hora en la avenida Valencia, desde la calle Federico García Lorca hasta la calle Madrid, según informa la policía local. En la provincia, un obstáculo fijo está dificultando la circulación en la Nacional 120, a la altura de la Ventilla, según la DGT.
La salud con el Hospital Recoletas.
Seguimos en Herrera en COPE, como todos los martes, centrándonos en tu salud y confiándola en las manos de los mejores profesionales, los del Hospital Recoletas en Burgos. Cada vez son más las personas que realizan prácticas deportivas y, al igual que hemos hablado en este programa de la importancia de los chequeos médicos previos, la aparición de lesiones producidas durante esa práctica de ejercicio físico requiere del tratamiento de especialistas. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros al doctor Víctor Bárcena, traumatólogo y miembro del Instituto de Traumatología del Hospital Recoletas. Víctor Bárcena, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de saludarte. Lo primero, ¿cuáles son las lesiones deportivas más comunes que veis en la consulta?
Bueno, pues nada, actualmente ahora que empieza la época de verano, empieza a haber mucho más gente haciendo deporte, más gente que sale a la calle. Solemos tener muchas fracturas ahora durante la época de verano. Uh-huh. Y luego pues tenemos todo tipo de lesiones que afectan a la rodilla o al hombro. Luxaciones, esguinces, lesiones meniscales, un poquito de todo actualmente.
Vale, ¿y cuáles son los tratamientos más eficaces que son los que soléis llevar a cabo?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es valorar exactamente el grado de la lesión. No siempre todo es necesario operarlo, ni todo es necesario tan solo hacer tratamiento de fisioterapia. Hay que diagnosticarlo correctamente, valorar el grado de afectación que tiene y a partir de ahí decidir desde tratamientos de fisioterapia, tratamientos infiltrativos, tratamientos regenerativos y, por último, tratamientos quirúrgicos.
Vale. Sobre deportes concretos, ¿hay algunos que a la larga causan más lesiones o todos ellos pueden causar a la larga lesiones?
Bueno, eso es algo muy habitual cuando hablo con mis deportistas. La verdad es que todos dicen, ya ves, el mundo deportivo a la larga siempre sí genera catástrofes en nuestras articulaciones. Bueno, es cierto que en los deportes de alta competición pues acaban degenerando más rápido la rodilla porque es que o cualquier otra articulación porque lo llevan al extremo. Uh-huh. Pero es cierto que lo más importante yo creo que es hacer llevar una vida activa, hacer un tratamiento continuado y luego hay algunas articulaciones, por ejemplo, el fútbol, pues tiene más afectación en patologías de rodilla. El hombro, pues en articulaciones de contacto, ya sea balonmano, ya sea baloncesto, ya sea rugby, son deportes donde la articulación participa más. Pero bueno, hay otros deportes quizás de media edad, más o menos, como puede ser el pádel, en el que la gente no calienta bien, suelen tener más lesiones musculares, o otro tipo de lesiones como esguinces, de tobillo. Bueno, esos son los deportes más habituales.
Supongo que tiene que ver también con el calentamiento y con estar bien preparados, ¿no, Víctor?
El problema es que mucha gente hace actividad de manera muy ocasional. Quiere decir, uno o dos días a la semana, de repente se va a jugar un partido de pádel y es un partido que empieza sin calentar, sin estirar, es necesario hacer un estiramiento 10 minutos antes, correr un poquito para calentar, movilizar las articulaciones antes de llegar al extremo del ejercicio durante la actividad que vayas a realizar posteriormente.
Ya. Bueno, pues el doctor Víctor Bárcena es traumatólogo y miembro del Instituto de Traumatología del Hospital Recoleta Salud. Ya sabes que cada martes aquí en Herrera en COPE nos centramos en tu salud y en aspectos que debes tener en cuenta a la hora de empezar a practicar deporte en este caso. Doctor Víctor Bárcena, gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Bueno, días de verano de Amaral, ¿eh? Días como este también son muy habituales en el verano, de lluvia y de tormenta eléctrica como la jornada que nos espera hoy. Y por cierto, mañana apunta esta cita que va a tener lugar en el Fórum Evolución, la 23 Feria de Empleo de la Universidad de Burgos, punto de encuentro de más de 80 empresas en el Fórum Evolución, muchas de ellas vienen de Madrid y hasta de Sevilla, y unos 2.000 estudiantes de la universidad y también personas en búsqueda de empleo que van a estar por allí presentándose a estas empresas. Desde las 9:30 a las 2:30 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde. Llega mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.